So buscar nuestras Biblias, el pasaje que estamos estudiando, el 1 de Pedro, puestos de pie a leer, perdón, el 1 de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5. Y siguen con sus vistas, y luego permanecemos de pie para la lectura, para la, una oración. 1 de Pedro, capítulo 5 y el versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre, nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tenemos la oportunidad de vivir, de existir y estar en tu casa en este día. Te damos gracias por la vida que nos das en Cristo, el perdón que tenemos en Él, la reconciliación, la vida eterna que tenemos en Él. Y es a través de Él que nos acercamos a ti esta tarde, pidiendo, Señor, rogando que tú nos alimentes, tú nos consueles, tú nos ayudes, nos motives y nos completes en Cristo. A cada uno de nosotros, te pedimos por nuestros hermanos en otras partes del mundo, especialmente los que sufren persecución, los que sufren guerras. Pedimos por nuestros hermanos en Ucrania, a las iglesias, allá, Señor, ten piedad de ellos, que ya se acabe esta guerra. Aún en la guerra te pedimos, Señor, que tú tengas compasión de las iglesias y los hermanos allá y proveas para ellos, proveas pastores, un lugar donde adorarte, donde descansar en alma y cuerpo. Te rogamos por los méritos de Cristo, por nuestros misioneros. Te rogamos por nuestros hermanos en España, nuestros hermanos Phillips. Al sur de México te pedimos por nuestro hermano José, nuestro hermano Yair, nuestro hermano Wenceslao. Bendice sus obras, bendice sus familias. Ayúdalos, Señor, a predicar con denuedo tu palabra. Esta tarde, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo santificado y glorificado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Sentémonos, hermanos. El título de este sermón es Dios repara tu alma. Dios repara tu alma. O también pudiera ser la gracia de Dios te concede que sufras. La gracia de Dios te concede que sufras. Esta tarde terminaremos nuestros estudios del versículo 10 de este pasaje que leímos. Este es el último párrafo doctrinal del apóstol Pedro, o de esta carta, mejor dicho. En este versículo, el apóstol escribe, 1 Pedro 5:10, «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Ahora, esta mañana estudiamos las dos primeras tiras de estos versículos. Ahí, por cierto, creo que fui algo cruel al hablar de chocolates y tiras de carne asada a la hora que tenemos más hambre, ¿verdad? Cuando menos yo tengo más hambre a las 11:30, las 12 es cuando yo como, así que a las 11:30 tengo mucha hambre a la hora del sermón. Y hablando yo de chocolates y carne asada. Bueno, cuando menos espero que nos haya servido para que apreciemos más la comida que se nos da el día de hoy. Comida que nos sirvieron al mediodía y esta tarde. Pero la siguiente tira, la siguiente frase, el versículo, aquí nos quedamos y es muy realista. El apóstol nos dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. La mañana, en los versículos, la primera parte, como que el apóstol nos subió, ¿verdad?, al Everest, a la maravillosa gracia de Dios y su gloria eterna, pero aquí nos da un bajón. Nos da un bajón a la realidad, el valle de las miserias en este mundo. Y aunque seamos cristianos, tenemos que padecer un poco de tiempo, como dice aquí. Y el apóstol nos había advertido algo de esto en el primer capítulo. En 1 Pedro 1, el versículo 6, nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nuestro Señor Jesucristo también nos advirtió, nunca nos engañó, por supuesto, pero nos advirtió, en este mundo tendrán aflicción. Ahora, hay que tener en cuenta, cuando leemos la Biblia, siempre hay que tener en cuenta el contexto, y nos enseña mucho el contexto. Teniendo en cuenta el contexto de esta frase, aprendemos dos lecciones muy importantes para la cristiandad, para nuestras vidas como cristianos. La primera lección es que la gracia de Dios tiene mucho que ver con nuestros padecimientos. La gracia de Dios tiene mucho que ver con nuestros padecimientos. El apóstol nos escribe los padecimientos en el contexto de la gracia de Dios, de el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ese es el contexto aquí. Y es fácil comprobar que la gracia de Dios tiene mucho que ver con nuestros padecimientos, pues la Biblia nos enseña que Dios nos hace el favor inmerecido de concedernos que suframos por Él. Esa es la palabra que el apóstol usa, el apóstol Pablo, en Filipenses 1:29. Véanlo con sus propios ojos. Es un versículo que siempre llega a mi alma, porque cuando mi esposa me dio la noticia que mi hijo estaba muy enfermo, ese fue el versículo que Dios me había enseñado esa semana, en esos días, y siempre llega a mi corazón. Yo creo que es un versículo digno de subrayarlo y tenerlo en cuenta a la hora de nuestras angustias y sufrimientos. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es por la gracia de Dios, es algo que nos concede a causa de Cristo. No tan solamente que creamos en Él, que por supuesto nos gloriamos en eso, que tenemos fe por la gracia, es algo de Dios, por Cristo, su obra. Pero aquí también nos dice, les concede. Es un favor inmerecido que nos hace participar de sufrimientos. Y no lo merecemos tampoco, pero como se nos promete en Mateo 5:12, al sufrir por la causa de Dios, Dios nos recompensa. Eso es algo inmerecido, por supuesto. Bien, también podemos comprobar que la gracia de Dios tiene mucho que ver con nuestros padecimientos, pues la Biblia nos enseña que Dios nos hace el favor inmerecido de hacernos participantes de los sufrimientos de Cristo. Eso es lo más tremendo de esto. Esto es una gran gracia, una gran bendición de Dios. Y nos da el favor inmerecido de hacernos participantes de los sufrimientos de Cristo. Una vez más, este es el vocabulario que usa el apóstol Pedro en 1 Pedro, el capítulo 4. Ya lo estudiamos, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4 y versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Eso es lo más tremendo de todo esto. Eso es increíble. Dios nos hace participantes de los sufrimientos de Cristo. Es por pura gracia, es algo que Dios nos concede. Pero además podemos comprobar que la gracia de Dios tiene mucho que ver con nuestros padecimientos, pues la Biblia nos enseña que es así que Dios nos hace el favor inmerecido de ayudarnos a cambiar. Es por su gracia, por los padecimientos, lo que sufrimos, que Dios nos cambia, Dios nos transforma. Es en ese espíritu que el salmista canta, antes que yo fuera humillado, antes que yo sufriera, antes que yo hubiera padecido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Y luego nos dice él, conforme a tu fidelidad me afligiste. Esto es gracia, esto es bondad de Dios, esta es la fidelidad de Dios, que nos humilló, nos hizo caer en muchos sufrimientos, aún caer en tentaciones,
por pura gracia, para que cambiemos, para que seamos transformados.
Ya vimos mucho de esto en 1 Pedro. Pero en último lugar, podemos comprobar que la gracia de Dios tiene mucho que ver con nuestros padecimientos, pues la Biblia nos enseña que al sufrir, Dios nos hace el favor inmerecido de darnos fuerzas para soportar los padecimientos y aún llegarnos a gozarnos y gloriarnos en ellos. Dios nos hace el favor inmerecido, eso es gracia, de darnos fuerzas para soportar los sufrimientos y aún llegar a gozarnos y gloriarnos en ellos. Como notamos en esta mañana, el libro de 1 Pedro se trata de los sufrimientos del cristiano. Y es por eso que el apóstol menciona tanto la gracia de Dios en su libro. Una y otra vez nos habla de la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Por eso precisamente, porque por la gracia de Dios pasamos por sufrimientos y nos da de su gracia para soportarlos. Y dije que no tan solamente nos da gracia para soportarlos, pero también nos lleva a un punto de gozarnos, como dice en Santiago, y gloriarnos en esos sufrimientos. Eso es pura gracia. Por nosotros fuera no llegáramos a ese punto. Es imposible. Pero por la gracia de Dios podemos soportar. Pero además podemos gozarnos de verdad. Un excelente ejemplo de esto está en 2 Corintios. Véanlo con sus propios ojos. Lo mencioné esta mañana, pero no lo leí. En 2 Corintios, el apóstol Pablo nos testifica que estuvo en el cielo, estuvo en el paraíso. En una visión, dice él, no sé cómo fue la verdad en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero él nos dice y testifica esto. 2 Corintios, capítulo 12, y voy a comenzar en el versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en angustias, por cuanto cuando soy débil, entonces soy fuerte. Versículo 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré. Y luego nos dice, el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Yo he llegado al punto, nos dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, esa gracia que Él me ha dicho, bástate mi gracia, esa gracia lo llevó a gozarse, lo llevó a gloriarse en debilidades, en angustias, en persecuciones. Eso es tremendo, pero es lo que hace la gracia de Dios en los cristianos. Podemos estar en una situación terrible, traumática, en un accidente, y por dentro gloriarnos y gozarnos. Pero ¿cómo es posible? Por la gracia de Dios. Y el punto, hermanos, que quiero enfatizar aquí, la gracia de Dios aquí para el apóstol Pablo y para el cristiano, no es para que sobrevivamos y no caigamos en depresión y sí, no seamos desinflados, más o menos sigamos caminando. No, la gracia de Dios nos lleva a gozarnos. La gracia de Dios nos lleva a gloriarnos. Es tanta la gracia de Dios a la hora de los padecimientos. Entonces, tiene mucho que ver esto en la vida del cristiano. Es fácil comprobar. La gracia de Dios tiene mucho que ver con nuestros padecimientos. Ahora, la otra lección que nos enseña el contexto de nuestra frase es que la gloria eterna de Dios tiene mucho que ver con nuestros padecimientos. La gloria eterna de Dios tiene mucho que ver con nuestros padecimientos. Puesto que el texto dice, Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hay una conexión, hay una lógica divina en esto. Al que Dios llama, padece por un poco de tiempo.
Está ahí. El apóstol Pedro, como que ya nos había dado ciertas pistas sobre esto en el capítulo 1.
Primero Pedro nos dice el capítulo 1 y el versículo 6. Primero Pedro, capítulo 1 y el versículo 6.
En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
El apóstol Pablo es más claro en este punto cuando nos dice en Romanos capítulo 8, no lo tienen que buscar, van a reconocer las palabras, y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Y también, como leímos en Corintios 4, también muy claro, el apóstol nos dice en 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, el llamado a la gloria eterna también es un llamado a padecer, es un llamado a sufrir. Y de hecho es lo que el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 2:21, porque para esto fuisteis llamados. ¿Para qué?
Bueno, el versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados.
Fuimos llamados a padecer. La pregunta lógica aquí, la pregunta humana es, ¿no podemos ir a la gloria eterna sin sufrir? ¿No podemos ir a la gloria eterna sin sufrir? Porque tenemos que sufrir.
Bueno, vean Hechos 14:22. Hechos 14:22 nos dice el apóstol. Lucas escribió, comienzo a leer en el versículo 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario padecer, sufrir mucho para entrar en el reino de Dios. Segundo de Timoteo 3:12, el apóstol le dice a Timoteo, todos los que quieran vivir la cristiandad, todos los que quieran vivir de forma piadosa, van a sufrir persecución. Segunda de Timoteo 3:12.
¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos ir al cielo sin sufrir?
Bueno, esto requiere otra serie, pero enlistemos lo principal. En primer lugar, tenemos que sufrir porque así le plació a nuestro Padre Celestial. Es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Capítulo 3 y versículo 17. Primera de Pedro 3:17.
Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
Capítulo 4 y versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios.
Es la voluntad de Dios que padezcamos. Es la voluntad de Dios, de nuestro Padre, que suframos. Al final, es por eso que sufrimos.
Y que pasa cualquier cosa en el mundo. Es la voluntad de Dios, porque así le agrada a Dios.
Ahora, ¿no es que Dios es cruel y se fascina, le guste vernos sufrir? Por supuesto que no. Pero Él tiene ciertos buenos y sabios propósitos para nosotros. Y por eso es su voluntad que suframos. Vamos a suponer que tú tienes un niño chiquito. Estás en la banqueta. Ahí viene un carro, tú ves el tráfico, y ahí viene un carro, tu hijo está por cruzar, tú lo agarras del brazo y lo jalas, le das un jalón, el niño se siente y le duele, por supuesto. Pero fue para que el carro no lo atropellara. Tuvo que sufrir, sí, pero fue para salvarlo. Y así Dios a veces nos da jalones y nos duele y piensa, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pero es precisamente para cuidarnos, protegernos, salvarnos. Dios nunca es cruel con sus hijos, todo lo contrario, nos ama, nos cuida, como vimos en 1 de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 7. A veces, por supuesto, nosotros pensamos, Dios es cruel, Dios no es malo, o Dios no me ama, o Dios no existe. Pero precisamente es por eso, que tiene sus propósitos buenos y sabios. Muchas veces no vemos el carro, nunca supimos del carro. Al final, en la eternidad, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Porque Dios muchas veces permitió esos traumas, esos accidentes, esas caídas tan feas. Muy bien, entonces, no podemos ir a la gloria eterna sin sufrir, ¿no? Porque es la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial. Número dos, en segundo lugar, tenemos que sufrir porque pecamos. Eso es de lo básico. Tenemos que sufrir porque pecamos. Los sufrimientos son parte de la miseria y muerte que merecemos por nacer pecadores. Ustedes saben el versículo, porque la paga del pecado es muerte. Hemos pecado desde que nacimos. Pero también como cristianos, los sufrimientos son parte de la disciplina de nuestro Padre Celestial, que nos ama. A mí realmente se me hace muy fuerte Hebreos capítulo 12, pero es lo que la Biblia dice, no puedo editar lo que dice. En Hebreos 12 nos dice el apóstol en el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina, y azota. Me gustaría cambiar esa palabra. Es muy fuerte. Porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces os bastardos y no hijos. Se nos tiene que disciplinar si pecamos contra nuestro Padre. Claro, porque nos ama precisamente. Muy bien, en tercer lugar, tenemos que sufrir como Cristo, nuestra cabeza, sufrió. ¿Por qué no podemos ir a la gloria eterna sin sufrir? Porque tenemos que sufrir como Cristo, nuestra cabeza, sufrió. El apóstol nos enseña algo de eso también en el capítulo 1 y versículo 11, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Capítulo 4 y versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Capítulo 4 y versículo 11. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sufrimientos, gloria. Sufrimientos, gloria. Nuestra cabeza, Cristo, lo mismo. Lo mismo para nosotros también. Ahora, este es un punto que nos debe de calmar. Nos debe de calmar mucho. Y sobre todo si consideramos que Cristo sufrió muchísimo más que nosotros. ¿Quién puede medir? ¿Quién de nosotros puede medir el dolor del Elí, Lama Sabactani? Quiero ser reverente aquí. Pero vamos a suponer que un doctor, un médico, se acerca a Cristo a la hora de la cruz. Está crucificado nuestro Señor, con la corona de espinas, habiendo recibido latigazos, con un sufrimiento increíble a la hora de la cruz. Ya ha gritado, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los doctores, no sé si les ha pasado a ustedes, que preguntan, ¿verdad? ¿Cuánto te duele del 1 al 10? Y un médico, un doctor, le pregunta a nuestro Señor Jesucristo a la hora de la cruz, ¿cuánto te duele del 1 al 10? ¿Qué hubiera contestado? ¿Un millón?
No hay número que pueda describir lo que Cristo sufrió por nosotros, por nuestros pecados. No hay número que pueda describir lo que Cristo sufrió por nosotros, por nuestros pecados. Porque la ira de Dios que sufrió sobre Él a causa del castigo que nosotros merecíamos, no se puede medir. Es infinita, es eterna. Por eso el infierno es eterno, porque la ira de Dios es eterna. Y toda esa ira que nosotros debíamos de haber sufrido, Cristo la sufrió por nosotros. Entonces, el punto aquí es, nosotros también tenemos que sufrir, como nuestra cabeza Cristo sufrió. Claro, no los mismos sufrimientos ni con el mismo propósito. Pero, por la gracia de Dios, como lo hemos visto, Él nos hace participantes de sus sufrimientos por su iglesia. Pero volviendo a la frase de nuestro texto. Noten, y qué bueno, que los padecimientos son por un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Es una super bendición de la gracia de Dios, que son por un poco de tiempo. No son todos nuestros días. Eso es por la gracia de Dios. Que no son todos los días, no son el resto de nuestra existencia. Y bien pudiera ser, pero por la gracia de Dios, por el favor de Dios, no lo son. Son por un poco de tiempo. Y como leímos en Romanos 8, un poco de tiempo no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. En 2 Corintios 4, el apóstol dice, eso es algo momentáneo. Es por eso que leemos en cierto lugar de Hebreos que Moisés, por la fe, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozaba de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pero ¿saben qué? Nuestro problema es nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Y a la hora de la hora, a la hora de la angustia, pensamos que nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar el dolor, nunca se va a acabar la angustia. Nunca se va a acabar ese temor, ese miedo que tenemos. Pero además, el otro gran problema es que no entendemos el concepto de eternidad. Entonces, no entendiendo el concepto de la eternidad, no lo comparamos con nuestro dolor tan momentáneo, el poco de tiempo. Pero hermanos, para usar las palabras de Salomón. Aunque vivamos 1,000 años de sufrimiento dos veces, 2,000 años de sufrimiento, no es nada comparado a los miles, millones, billones, trillones, cuatrillones, quintillones de la eternidad de Dios. Nada se compara, nada comparable. ¿Cuánto vas a sufrir por tu problema? Vamos a suponer 100 años. Vamos a suponer. Alguien me dijo que iba a vivir hasta los 107 años. Espero que sea una buena profecía. Vamos a suponer que vive 100 años. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Y el punto es eternidad con Dios. Eternidad gozándonos y deleitándonos en Dios y alabándole, porque fuimos participantes de esa gracia, de esos sufrimientos, por Él, para su reino. Entonces, hermanos y hermanas, tengamos paciencia, perseveremos hasta el final, vale la pena. Sabemos que en esta vida sufriremos. Pero confiemos, es de parte del Dios de toda gracia. Y tiene mucho que ver con su gloria eterna. Sigamos aferrados a Cristo. Hay un final feliz, muy feliz, eternamente feliz, para que Él persevera creyendo en Él. Muy bien, la última tira de nuestro texto, la última frase. Tenemos la promesa, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El otro día, creo que fue la semana pasada, y sospecho que fue el hermano Francisco Armenta, no estoy seguro. Si no fue él, ya le eché la culpa, hermano. Pero puso alguien un mensaje en el WhatsApp de la iglesia, alertando a ciertas versiones de la Biblia que al traducir no incluyen ciertas palabras que están en el original. Ya saben, ¿verdad? El original hebreo, el original griego. Y el hermano puso esa alerta, ¿verdad? Hay ciertas Biblias, ciertas versiones en español que no incluyen ciertas palabras. Ahora, traducir es de lo más difícil, del hebreo y del griego, o cualquier idioma, es traducir es de lo más difícil. Pero por ser la palabra de Dios, la Biblia requiere una traducción que sea de lo más fiel al original. Muy difícil, pero se tiene que hacer. Ahora, menciono esto porque hay Biblias que en nuestro versículo no incluyen las palabras Él mismo. Hay Biblias que no incluyen las palabras Él mismo. Se sobreentiende. Puesto que el versículo diría entonces, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y se entiende, se entiende. Pero, están en el original. Están en el original, y siendo el griego, así como el español, al escribirse esas palabras, es una manera de intensificar la lección. Y el Espíritu Santo por eso las incluyó. Dios mismo. Él mismo. El Dios de toda gracia. El Dios de todo poder. El Dios de toda sabiduría. Él los va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Entonces, esto es seguro. Es segurísimo porque Él mismo lo va a hacer. Por más débiles que seamos, por más necios que seamos, por más difícil que sea nuestra situación, Dios mismo va a hacer esto. Puede ser que veamos a la hermana Tiburcia. La hermana Tiburcia, tan faltista, no está aquí, ¿verdad? No está aquí la hermana Tiburcia. Tan inmadura las cosas que dice. ¿Escucharon lo que dijo en el convivio? Tan pesimista la hermana. Hay veces que yo creo que no es cristiana. Pero en Cristo, por Cristo, esa hermana, Dios la va a perfeccionar, la va a afirmar, la va a fortalecer y la va a establecer. Pero no pensemos en la hermana Tiburcia, pensemos en nosotros mismos. Nos vemos a nosotros mismos tan débiles, tan incrédulos, tan pecadores, tan enojones, tan impacientes, tan flojos. Y pensamos, nunca, nunca voy a vencer esta cruel tentación. Nunca voy a ser mejor. Nunca voy a dejar de dudar. ¿No será que no soy cristiano? ¿No será que no soy cristiano? Hermana, hermano, en Cristo y por Cristo, Dios te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. ¿Por qué? Porque es el Dios de toda gracia, que nos llamó eficazmente, específicamente, a su gloria eterna en Jesucristo. Muy bien, también es por algo que el Espíritu Santo hizo que se escribieran esta serie de palabras tan parecidas. Perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Casi como que son sinónimos. Pero el Espíritu Santo específicamente dictó la mente, el Espíritu del apóstol Pedro, para que escribiera estas palabras. Él mismo os perfeccione. Esta palabra no significa aquí perfección al 100%. Eso va a ser al final, por supuesto. Pero como en otras partes de la Biblia significa completar, restaurar, remendar, reparar. Es la palabra que se usa en Mateo 4:21 cuando nos dice que los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, estaban remendando sus redes para pescar. Remendar ahí es exactamente la palabra aquí, perfeccionar. Nuestro texto entonces nos enseña que Dios nos perfecciona, nos completa, remendando, reparando lo que nos falta. Ahora, por unos momentos, imagínense, no sé si ustedes han ido a Quino Viejo, cuando los pescadores están ahí con sus redes y los pescados y sacándolos, y la maraña que se hace, peor que las extensiones de Navidad, ¿verdad? Cuando los guardamos en Navidad, todas enredadas. Al año que entre las voy a arreglar. Pero ahí las redes están, pues sí, así, así, hay todos, y los pescados y las, ¿cómo se llaman los? Ganchos para pescar y todo enredado. ¿Sí? Ahora imagínense. En ese tiempo no tenían las facilidades y las herramientas y las redes que tenemos en nuestros días. La maraña que tenía ahí los hijos de Zebedeo. Pero ahí estaban, pacientemente, desenredando, remendando, quitando los nudos de esas redes. Nuestras vidas, sí o no, a veces están peor. A veces están con un montón de nudos. Que pensamos que muchas veces así como cuando tenemos una cuerda o una soga, o precisamente las de Navidad, las extensiones de Navidad, ya tienen tanto, ya, es que tírale y cómprate una nueva. No. Y Dios remienda, repara, quita todos esos nudos, todos esos enredos, todas esas roturas de nuestra alma y completa lo que falta. Nos da esas virtudes del amor, de la paciencia, la fe. De eso se trata esta palabra. Él mismo os perfeccione. Él mismo lo repare, lo remiende. Quite esas roturas de nuestra alma que tal vez traemos por meses o por años y pensamos, nunca voy a sanar de esto, nunca se me va a quitar ese trauma. Dios nos ayuda por su gracia. Y luego dice, Él mismo os perfeccione, afirme. Es una leyenda, y a lo mejor es verdad, que cuando el apóstol Pedro escuchaba a un gallo cantar, se ponía a llorar. Ustedes saben la historia. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo le había dicho, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y después escuchaba a los gallos y se ponía a llorar. Bueno, yo creo que con esta palabra, también el apóstol a lo mejor se puso a llorar. Porque esta es la palabra que nuestro Señor Jesucristo usó al decirle, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma es la misma palabra. Afirme es confirmar. Afirmar, confirmar. Dios nos afirma, nos confirma en la cristiandad, en el evangelio. Nos lleva a un punto de decir, es verdad, y te establece ahí, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero la palabra que sigue es fortalezca. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. No tengo otro versículo para compartir que se use esta palabra, porque esta es la única vez en toda la Biblia que se usa esta palabra en el original. Significa, sí, dar fuerzas, pero también hacer más hábil. Hacer a uno fuerte, pero también más hábil. Hay muchas personas que son muy, pero muy fuertes, pero apenas se pueden mover, ¿verdad? Como robots. Pero se trata de dar fuerzas, pero también dar la habilidad para usar esas fuerzas. Como diría el salmista, Dios nos da vigor en el alma. De eso se trata, de ese vigor en el alma que nos hace funcionar en nuestra cristiandad y actuar y tener la habilidad de lograr lo que queremos como hijos de Dios. Lo último, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Establecer aquí es fundar, poner bien los fundamentos de algo. Le di ride al hermano Álvaro ayer a que fue al aeropuerto y tenía una caja más o menos del tamaño del púlpito,
bien pesada, pesadísima. Y le pregunté, hermano, no la podíamos cargar, ahí vamos rodando con ella, ¿verdad? Hermano, ¿qué es esta caja? Yo creí que era una lápida de una tumba que él había mandado hacer aquí y que ahí la llevaba a Costa Rica. Pero no, me dijo, esta es la base del microscopio.
¿Qué?
Sí, me dijo, me voy a llevar a Costa Rica un microscopio. Él es oftalmólogo y tiene un microscopio especial para ver los ojos y operar los ojos. Y me explicó, cuando estoy operando, tengo que ser muy cuidadoso y nada se puede mover. El microscopio no se puede mover para nada y por eso tengo que tenerlo en esta base, bien pesada. Dios nos establece, pone los fundamentos y esa base, por supuesto, es Cristo. Aquí sí puede darles un ejemplo de esta palabra en otro versículo. Es la palabra que Cristo usa en la parábola de la casa sobre la roca. ¿Se acuerdan, niños? No sé si todavía enseñan este corito. A mí me encantaba cantar de la casa que se edificó sobre la arena y la casa sobre la roca. ¿Se acuerdan? Y nos dice el versículo, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada, establecida sobre la roca. Y como nos dice en Corintios, y la roca es Cristo, su palabra, sus promesas. Y entonces, haciendo estas cosas, Dios nos madura, nos lleva al final, a la meta de la cristiandad. Y a lo último, a su gloria eterna, como veíamos en esta mañana. Bien, el tiempo se me ha acabado. Dos comentarios sobre esto y terminamos. El primero. Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y establece después que hayamos padecido por un poco de tiempo. Esa es la secuencia del versículo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, esta es una de las razones por las cuales Dios permite que sufras para hacer esta obra en ti. Las miserias en este mundo son para lograr estos buenos propósitos en tu vida. El ejemplo clásico es el de Job. A mí me gusta mucho también el ejemplo de José en Egipto. Todo lo que él sufrió en manos de sus hermanos, en manos de la esposa de Potifar, en manos de los prisioneros, en manos... Todo lo que sufrió en Egipto por un poco de tiempo fue para que Dios cumpliera sus propósitos en su vida. Como nos dice él en Génesis 50, a lo último fue para que Dios salvara a mucho pueblo. Entonces, al sufrir cualquier cosa, dite a ti mismo, ¿te has hablado a ti mismo? ¿Te has hablado a ti mismo? Hay una palabra en la retórica, soliloquio. El salmista lo hace varias veces. Alma mía, ¿por qué estás así? Alma mía, cuando estés pasando por los sufrimientos y las angustias y los dolores y lo más tremendo en tu vida, dite a ti mismo, calma, Paco. Paciencia, Paco. No te desesperes, Paco. Paco, así Dios te está perfeccionando. Así Dios te está afirmando. Así Dios te está fortaleciendo. Así Dios te está estableciendo. Calma, Paco. Ten paciencia. Dios está haciendo la obra en ti. El otro comentario. Dios nos perfecciona, afirma, fortalece y establece para Él, no para nosotros. Esto es para Él, no para nosotros. No es que Dios nos completa y nos perfecciona para que nos vanagloriemos en nuestras fuerzas, en nuestras debilidades. Para usar una palabra que aprendí esta mañana de una hermana que nos visitó a la hora de comer, no es para que seamos fariseos hiperreligiosos. Yo soy mejor que la hermana Tiburcia. Yo voy al tiempo de oración los miércoles por Zoom a las 7:15. Y ella no. Yo soy mejor que el hermano Tiburcio. Yo sé orar mejor. Yo sí he cumplido con mis lecturas todos los días. Yo estoy bien sólido. Yo no caigo tanto como el hermano. Yo he visto y he escuchado en el convivio el hermano cómo llora, se la lleva en depresión. Yo no soy así. Yo tengo el gozo de la salvación y todo el día ando bien contento. No, 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 no. Dios nos completa para que podamos cumplir su voluntad, para que al final podamos estar con Él, para que al final le podamos glorificar a Él y solo a Él por toda la eternidad. Por eso el versículo que sigue dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el secreto. Hacer todo para la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te pedimos por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor, que estas palabras caigan en tierra fértil. Pedimos por sus méritos y para su gloria, que inyectes estas lecciones a nuestros corazones y las vivamos. Que esta semana recordemos estas promesas. Todo lo que tenemos por tu gracia en Jesucristo, porque tú nos has llamado a tu gloria eterna. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que demos un buen testimonio, que los demás vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, nuestro Padre que está en los cielos. Ayúdanos, Señor. Nosotros creemos. Ayuda a nuestra incredulidad. En los problemas, en los sufrimientos, en las angustias que podamos tener en estos días. Danos esta esperanza. Calma nuestros corazones, aún calma nuestros cuerpos. Quita todo miedo, todo nerviosismo, todo temor, toda ansiedad. Y Señor, hazlo para tu gloria. Obra en nuestras vidas. En Cristo Jesús, nuestro gran Rey y Redentor.